Buenos días, soy Ramón Miralles Rafar, profesor tutor intercampus de métodos matemáticos 4 del grado de Ciencias Físicas. Vamos a hacer una sesión sobre el concepto de tensor axial de paridad y su relación con la orientabilidad del espacio. Recordamos la ley de transformación de tensores. Los tensores generalizan los conceptos y leyes de escalares, vectores y aplicaciones lineales. Así, las aplicaciones lineales son tensores de orden 2, ya que para su descripción es necesario especificar un número de componentes que depende de dos ítems. Los vectores son tensores de orden 1, ya que para su descripción es suficiente una familia de componentes que depende solo de un ítem. Y los escalares son tensores de orden 0, ya que sus componentes quedan descritas como por un único número. Por lo tanto, aquí tenemos tres ejemplos de tensores. En el tema 1 se ha estudiado bajo un cambio de base, las componentes de vectores y aplicaciones lineales se transforman o bien con la matriz del cambio de base, comportamiento covariante, o bien con su inversa, comportamiento contravariante. Extendemos este concepto a tensores de mayor orden, denominamos tensor de orden R covariante S contravariante a un objeto tensorial T de orden R más S con N elevado a R más S componentes. T y 1, T y S superíndices, T J1, JR hasta JR subíndices, tales que con un cambio de base de matriz C que tenga inversa D, se transforma, según la ley, en esta expresión, la expresión 1. Vemos el concepto de densidades tensoriales. Según el tipo de factor o factores extras que debamos añadir a la ley de transformación, tendremos a la ley anterior que hemos visto, o sea, 1, tendremos lo siguiente. Los objetos cuyas componentes se transforman bajo un cambio de base según la ley tensorial anterior multiplicada por el determinante de la matriz del cambio de base C elevada a una potencia a W, se denominan pseudotensores o densidades tensoriales de peso 1. Algunas veces también se denominan tensores relativos de peso W. Los tensores que corresponden a densidades tensoriales de peso cero, así los pseudotensores, se transforman bajo rotaciones de los ejes, o sea, las rotaciones tenemos los cambios de base, el determinante de la matriz de los cambios igual a 1. Las densidades tensoriales aplicadas aquí serían estos tensores, pero con peso W igual a 1. Restringiéndonos a este tipo de cambios de coordenadas, no observamos diferencia entre pseudotensores y tensores. Los objetos cuyas componentes se transforman siguiendo la ley tensorial 1 multiplicada por el determinante del cambio elevado a la potencia W y además con el signo del determinante del cambio de base se denominan pseudotensores axiales o simplemente tensores axiales. Formalizando estas consideraciones con el objetivo de incluirlas en la ley de transformación 1, definimos densidad tensorial, también tensor relativo o pseudotensor, o sea, también tiene algunos libros lo llaman tensor relativo o pseudotensor, R covariante, S contravariante de peso V y paridad Epsilon igual a más menos 1 a cualquier objeto descrito por la siguiente ley. O sea, que respecto a un cambio de base del espacio producto tensorial por medio de las componentes con T de superíndices y 1 a IS y subíndices J1 a JR, tales que bajo el cambio de base C con inversa D se transforman según esta ley. Se ha ampliado la... hemos añadido los factores a la anterior, epsilon y el determinante del cambio de base elevado a omega, donde la paridad epsilon puede tomar los valores 1 o signo de C, siendo C el determinante de la matriz de cambio de base. Dependiendo del valor del coeficiente epsilon, se denominan tensores polares aquellos para los cuales epsilon es igual a 1, independientemente del cambio de base realizado, y tensores axiales aquellos para los que epsilon es igual al signo del determinante C que denotaremos por S. Así, los tensores absolutos, tensores según la ley de transformación 1, son tensores polares de peso W igual a 0. La paridad epsilon igual a 1 o S depende de si las componentes del objeto que estamos describiendo se multiplican por menos 1 o no bajo un cambio de base con determinante negativo, es decir, al variar la orientación de la base. Vemos el concepto de producto de densidades tensoriales. Dadas dos densidades tensoriales A y B, RA covariante SA contravariante, la A, y RB covariante SB contravariante, la B, con paridades epsilon sub A para la A y epsilon sub B para la B, y de pesos WBA para la A y WB para la B, el comportamiento bajo cambios de base de su producto tensorial está dado por la siguiente ley. La ley sería esta expresión, parecida a la, ¿vale? Se ha añadido el epsilon A, epsilon B, el peso será la suma de los pesos, estos productos, y las componentes serían esta expresión. La paridad del producto es igual al producto de las paridades, o sea, tenemos que la paridad del producto será la producto de las paridades, el peso la suma de los pesos, el producto tensorial y o de contracción de los tensores de pesos opuestos evidentemente genera un tensor absoluto. El producto tensorial y o de contracción de dos tensores de paridad opuesta genera un tensor axial. Y el producto de dos tensores de la misma paridad genera un tensor polar, con independencia de los tensores de partida. Vemos el concepto de espacios orientables. La paridad de un tensor está relacionada con el comportamiento de las componentes del tensor, bajo cambios de orientación de la base del espacio vectorial al que pertenece. En la mayor parte de los casos, los espacios vectoriales con los que trabajamos son orientables. Por ejemplo, vemos los siguientes ejemplos de espacios orientables. En el espacio, o sea, en R3, el espacio es un espacio vectorial orientable, ya que, por ejemplo, no es posible hacer coincidir la mano derecha con la izquierda por medio de simples traslaciones y rotaciones, sino que es necesario introducir como mínimo una reflexión. En el análisis de curvas cerradas planas, la orientabilidad en el plano, ¿vale?, permite distinguir dos sentidos de giro posibles. Uno, contrario a las agujas de un reloj, con un signo positivo, y otro, el mismo que las agujas de un reloj, consideramos signo negativo. En el análisis de superficies en tres dimensiones, la orientabilidad de R3 permite distinguir dos formas posibles de definir la normal a cualquier superficie, cerrada, dirigida hacia el interior o hacia el exterior de la misma. Vemos el concepto de bases orientadas y orientación. Dadas dos bases, E sub pi de 1 a n y con este símbolo para distinguirlas una de la otra, de un determinado espacio orientable, se dice que estas bases tienen la misma orientación si la matriz T que pasa de la una a la otra tiene determinante positivo, y se dice que tiene orientación contraria si el determinante de la matriz del cambio de base es negativo. Las rotaciones son transformaciones con determinante igual a más uno. El valor absoluto indica que las rotaciones no introducen cambios en el elemento de volumen, y el signo más indica que no se introducen cambios en la orientación del espacio. Cuando una matriz de cambio de base tiene determinante negativo, significa que en el cambio hay una inversión de los ejes, o equivalentemente una permutación impar de los vectores de la base, seguida posiblemente de una o varias rotaciones. Vemos el concepto de símbolo alternante de Levi-Civita. El símbolo alternante de Levi-Civita para n dimensiones viene expresado por este símbolo que va por de z y por dz con los subíndices y 1 y n, y de z este sería tipo la inversión, la forma covariante, y de z con los superíndices y 1 y n, en su versión sería contravariante. Y está definido que es igual a 1 si hay una permutación y supuno de los índices, una permutación par de los índices 1 a n, y menos 1 si la permutación y 1 y n es una continuando, estamos en el símbolo alternante de Levi-Civita, ¿vale? Para n dimensiones viene expresado por la expresión de z con símbolos de i1 y n, y en su versión, esta sería la versión covariante, la versión contravariante sería dz con los superíndices i1 a i n. Y está definido que estos símbolos toman el valor 1 cuando hay una permutación, si hay una permutación par, y menos 1 si la permutación es impar, y 0 si hay un índice repetido. La igualdad entre estos dos símbolos solo tiene sentido cuando se interpreta componente a componente. La igualdad anterior no tiene sentido como igualdad entre tensores o pseudotensores, solo tiene sentido cuando se interpreta como igualdad entre valores numéricos de componentes. Por las propiedades de los determinantes, delta de I1 a IN es una densidad tensorial N covariante de peso menos 1, mientras que delta con superíndices I1 y N es una densidad tensorial N contravariante de peso más 1. El símbolo de Levi-Civita se emplea para el estudio de las propiedades de los determinantes. En todo lo relacionado con las rotaciones y productos vectoriales en tres dimensiones y su generalización a n dimensiones. Los símbolos alternantes de Levi-Civita en tres dimensiones, de z y jk, de subíndices y jk, y de z de superíndices y jk, tenemos en los espacios tridimensionales el símbolo alternante de Levi-Civita y, o sea, de z y jk, se define como el objeto dado en cualquier base, como antes, siguiendo la notación de antes, si hay las permutaciones, si I, JK son permutaciones pares, por tanto, en este orden serían de los índices 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. O sea, aquí no hay variación en la permutación, o el número de variaciones es par. A menos 1, si la si hay una de las permutaciones 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, que estas son permutaciones de índice impar. Y 0 si hay algún índice repetido. Para deducir cómo se transforma este objeto bajo un cambio de base dado por la matriz C, sabemos que el determinante de C viene dado por esta expresión. Como las componentes de Z de subíndices y JK son las mismas, deben ser las mismas independientemente de la base, debe ser de esta forma. Este sería el correspondiente símbolo alternante con el cambio de base. Por tanto, esta expresión es un pseudotensor 3 covariante de peso igual a menos 1 si el determinante de la matriz de cambio es igual a 1. Este pseudotensor se transforma como un tensor 3 covariante bajo rotaciones. Si cuando el determinante de C es igual a 1, o sea, hemos dicho que las transformaciones son rotaciones. Entonces, bajo rotaciones se transforma como un tensor 3 covariante. La versión 3 contravariante del tensor alternante de Levi-Civita se define análogamente a de Z de superíndices y JK. Sería más 1 si IJK forma una permutación, una de estas tres permutaciones. Menos 1 si A y JK forman una permutación de una de estas tres. 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Y 0 si hay algún índice repetido. Para encontrar la transformación de la forma contravariante, podemos emplear el desarrollo del determinante de la matriz D inversa de la matriz del cambio C. O sea, C es la matriz del cambio de base. El determinante de D viene dado por esta expresión. Y como antes, como las componentes del tensor con el cambio de base deben ser las mismas, por tanto podremos expresar de esta forma. Entonces, en vez de d menos 1 del determinante elevado a menos 1, ponemos que esto sería el determinante de c, ponemos c. Por tanto, esta expresión de z y de superíndices y jk es un pseudotensor 3 contravariante de peso igual a 1. A partir de aquí, definimos el tensor alternante de Levi-Civita. El determinante del tensor métrico G es un pseudotensor de peso 2 y rango nulo. Suponiendo que G sea mayor que 0, entonces se puede calcular raíz de G para que sea un tensor axial de peso 1, de forma que si formamos el producto raíz de G con el símbolo alternante de Levi-Civita para posiciones covariantes, que sería este, el que hemos visto antes, los comportamientos pseudotensoriales de peso opuesto de raíz de G y de el símbolo alternante de Z a de subíndices y JK se cancelan y resulta un tensor axial. Sería epsilon y JK raíz de G de Z de subíndices y JK. Se define este objeto como el tensor alternante de Levi-Civita. De las componentes del tensor métrico bajo el cambio de base C las podemos expresar de esta forma y de las propiedades de los determinantes deducimos que el determinante de este tensor métrico resultando del cambio de base viene dado por esta expresión. Elevando ambos miembros a un medio, tenemos que la raíz del tensor resultante del cambio a G, ¿vale?, sería la raíz del determinante al cuadrado del cambio por la raíz de G. Por tanto, esto sería igual al valor absoluto del determinante por la raíz de G y, por tanto, esto expresado de esta forma sería S, sería el signo por el determinante de C, del cambio de base, por la raíz del tensor métrico G. O sea, S es el signo de determinante de C. Partiendo de la definición de epsilon y jk, o sea, del tensor alternante de Levi-Civita, tras un cambio de base vendrá expresado de la forma. Teniendo en cuenta las leyes de transformación de raíz de G y de Z y JK mediante un cambio de base, o sea, del símbolo alternante, tenemos estas expresiones, ¿vale? Y por tanto, esto vemos que se comporta con los cambios de base como un tensor axial 3 covariante. Esto sería la expresión del comportamiento del cambio. Vemos la definición, seguidamente, la definición tensorial de producto vectorial. Dados dos vectores x y pertenecientes a un espacio vectorial de dimensión 3, el producto vectorial de x por y lo denotamos por x de esta forma. ¿Vale? Se define como un vector perpendicular al plano formado por ambos vectores x y con módulo igual al área del paralelogramo definido por los vectores x e y, y con sentido el de esta terna, x y, y el producto x, el producto vectorial x y, que el sentido, este sentido, tomamos que tiene orientación positiva. Si sí, es su pi de 1 a 3, o sea, es sub 1, es sub 2, es sub 3. Es una base de espacio de dimensión 3 y es super i de i 1 hasta i 3, o sea, e 1 super índice 1 es super índice 2 y super índice 3 es la correspondiente base dual asociada a la base a e sub pi. Y X e Y son los vectores de componentes X superíndice 1, X superíndice 2, X superíndice 3, y superíndice 1, y superíndice 2, y superíndice 3, respecto a esta base, desarrollando la relación 3.21 de la página 67 del texto base, el producto vectorial de x por y puede calcularse por medio de esta expresión. Tenemos aquí x por y, o sea, x puesto en los como combinación lineal de los vectores de la base, y igual, ¿vale? Desarrollando la expresión, nos queda este desarrollo. Que podemos expresar de esta forma. Desarrollando el determinante correspondiente por los elementos de la primera fila, nos queda esta expresión. Bueno, vemos el comportamiento del producto vectorial, que es básicamente lo principal de esta exposición. El producto vectorial, o sea, en el apartado 2.1 hemos visto que el producto tensorial y o de contracción de dos tensores de paridad opuesta genera un tensor axial. El producto de dos tensores de la misma paridad genera un tensor polar, con independencia de los tensores de partida. El producto vectorial de dos vectores no cumple esta regla, ya que no involucra exclusivamente a los dos vectores, pues es la contracción del producto tensorial de estos dos vectores multiplicado tensorialmente por el tensor alternante de Levi-Civit. El producto vectorial de dos vectores es un vector axial del espacio dual, tal que para cualquier vector z del espacio, el producto escalar del producto vectorial por z nos da el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores x, y z. El producto vectorial de dos vectores se se comporta como un verdadero vector solo bajo cambios de base de determinante positivo. Vemos un ejemplo, o sea, consideramos el espacio vectorial R3 con la métrica euclidea y partimos de la base cartesiana y JK con tensor métrico, en este caso G y J, la matriz identidad. O sea, J sería la matriz identidad. Y consideramos la siguiente base expresada en función de la anterior, como, o sea, consideramos esta base, E sub 1 igual a I más J, E sub 2 igual a J menos K y E sub 3 igual a K. Matricialmente la podemos expresar de esta forma, E sub 1, E sub 2, E sub 3 igual a IJK por la matriz A1, 0, 0, la primera columna sería A1, 1, 0, la segunda columna sería referente al vector E sub 2 sería 0, 1, menos 1 y la tercera columna referente al vector E sub 3 sería 0, 0, 1. La relación inversa pues sería IJK sería igual a E sub 1, E sub 2, E sub 3 por la matriz anterior inversa de la matriz del cambio. Aunque el resultado de la matriz inversa, o sea, esta matriz, la inversa, es esta. Bueno, evidentemente la matriz del cambio, lo hemos dicho antes, es esta, y su inversa de IJ es esta. Calculando el tensor métrico asociado a la nueva base, conocida la métrica de la base canónica, ¿vale? Pues nos da esta matriz. La primera fila 2, 1, 0 sería E sub 1 por E sub 1. Nos quedaría el vector IJ por el I más J por el vector I más J. Pues nos quedaría 2, ¿vale? E sub 1 por E sub 2, que sería el elemento de la fila 1, columna 2, nos quedaría 1. Y, por ejemplo, E sub 1, E sub 3, el elemento de la fila 1, columna 3, sería 0. Igualmente para los otros, ¿vale? Por tanto, el tensor métrico asociado a la nueva base nos viene expresado por esta matriz. El tensor métrico de la base dual será el inverso del tensor métrico de la base E1, E2, E3. Por tanto, será la matriz inversa de la matriz A de esta matriz, ¿vale? Por tanto, nos da esta matriz, ¿vale? O sea, 2, 1, 0, la inversa de esta matriz, 2, 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1, el resultado es esta matriz. La base dual asociada a la base IJK, en este caso es la misma, ¿vale? La base dual es superíndice 1 y superíndice 2 y superíndice 3 la obtenemos de la expresión, ¿vale? Esto sería la matriz C, ¿vale? Multiplicada por la matriz esta matriz. 1, menos 1, menos 1, menos 1, 2, 2 y menos 1, 2, 3. Por tanto, haciendo operaciones obtenemos E superíndice 1, el vector 1, 0, 0, que es I, E superíndice 2, el vector menos 1, 1, 0, que es el vector menos I más J, y E superíndice 3, el vector menos 1, 1, 1, que es menos I, JK. También calculamos el determinante de el tensor métrico que es el determinante de la matriz identidad de la, respecto a la primera base, que es 1, y el resultado del cambio de base también es 1. ¿Vale? Y en la matriz del cambio de base, en este caso, buscamos el determinante de C, que también vale 1. Calculamos ahora el producto vectorial de dos vectores A respecto a la primera base, que es la combinación lineal de I menos J, ¿vale? Sería 1 por I más menos 1 por J, y B, que es la combinación lineal 1I, 1J, 1K, ¿vale? Calculamos el producto vectorial por la expresión que hemos visto anteriormente. O sea, utilizando esta expresión, y nos da el vector menos i menos j más 2k. Las componentes del vector A respecto a la base E1, E2, E3 son, las calculamos, o sea, sería la matriz D, ¿vale? Multiplicada por 1 menos 1, 0, las componentes de A, que nos da este vector. Expresado esta notación en una columna, pues sería I, expresado en notación vectorial sería esta. Igualmente para el vector B, nos da el vector de componentes 1, 0, 1. Calculamos el producto vectorial asociado a la base sub 1, sub 2, sub 3, también por la expresión como antes, ¿vale? Y nos queda este vector. Tenemos que el producto vectorial A de los vectores AB, que es menos 2E elevado subíndice 1, o sea, de la base dual, combinación menos 2, menos 3, 2, correspondiente a los vectores de la base dual, matricialmente la podemos expresar de esta forma, ¿vale? Relacionando las dos bases E1, E2, E3, ¿vale? Con los vectores, con las componentes de E1 respecto a IJK que hemos calculado antes, E sub per índice 2, el vector que hemos calculado antes, que sea superíndice 1 sería 1, 0, 0, a superíndice 2 menos 1, 1, 0, superíndice 3 es sub 3 menos 1, 1, 1, por multiplicado por menos 2 menos 3, 2, y vemos que nos da el mismo vector referido a la base a IJK que habíamos calculado inicialmente. Ahora veamos un cambio diferente con determinante del cambio, o sea, una matriz de la matriz C, que el determinante sea de signo contrario. O sea, partimos de, como antes, ¿vale? Partimos de la base IJK con de tensor métrico GIJ, la identidad, la matriz de identidad, y consideramos la siguiente base parecida, o sea, parecida a la anterior, pero en la que hemos variado un vector que, en vez de poner E3 igual a K, ponemos E3 igual a menos K, ¿vale? Por tanto, aquí la matriz, también hacemos los mismos cálculos que antes, ¿vale? La base E1, E2, E3 expresada en función de IJK vendría dada por esta expresión matricial, ¿vale? Después, la base IJK expresada en términos de la base E1, E2, E3 tendría esta expresión matricial, ¿vale? Por tanto, la matriz C del cambio, en este caso, sería esta, ¿vale? Y su inversa de IJ, ¿vale? Sería esta. tenemos cálculos paralelos al anterior, ¿vale? Al A, siguiendo los mismos pasos. Sí, son pasos paralelos, ¿vale? El tensor métrico asociado a la nueva base, conocida la métrica de la base canónica de partida, será, pues, a este, ¿vale? O sea, por ejemplo, o sea, comparándolo con el A, evidentemente hay cambios, ¿vale? Entonces, o sea, en el caso del A, era esta, donde nos daba esta matriz, 2, 1, 0, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1. Y ahora nos ha dado esto, ¿vale? Entonces, igual, a partir de este tensor, buscamos el asociado a la base dual, que será la matriz inversa de esta, ¿vale? De 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1. Y nos da, la inversa de la matriz nos da, es esta, ¿vale? La base dual asociada a la base es la misma, y la base dual de E1, E2, E3 es E superior C1, E superior C2 y E superior C3, y la obtenemos por el producto de C con la matriz, o sea, con el producto de esta matriz con la matriz con esta, ¿vale? Y nos da las componentes de E1, el vector 1, 0, 0, 0, que es el vector I, E2, menos 1, 1, 0, que es el vector menos I más J, función de la base inicial, y E superíndice 3, que es el vector 1, menos 1, menos 1, o sea, el vector en combinación lineal, I de IJK sería I menos J menos K. Calculamos los determinantes de G, que sería de G y J, del tensor métrico de la primera base, IJK, que es 1, de la nueva base también es 1, y el determinante de la matriz del cambio es menos 1. Ahora calculamos, como en el caso A, el producto vectorial de los vectores A y B, ¿vale? En este caso nos da menos I menos J más 2K respecto a la base IJK. O sea, como antes, ¿vale? O sea, el producto es el mismo respecto a la base IJK. Ahora calculamos las componentes del vector A respecto a la base S1, S2, S3, que será el producto de C por el vector 1 menos 1, 0, ¿vale? Y nos da el vector A, ¿vale? En este caso, en las componentes de E1, E2, E3, que sería 1 menos 2, 2. Y análogamente las del vector B sería con la misma matriz, ¿vale? Que para el vector A y las componentes del vector 1, 1, 1. Por tanto, nos da el vector B, ahora el componente en la base 1, E2, E3, sería 1, 0, menos 1. Calculamos el producto vectorial y nos da esta combinación lineal, 2 E superíndice en la base dual, 2 E1, 3 E2 y 2 E3. Tenemos que A por B será, es 2 E1, 3 E2, 2 E3, que podemos expresar en notación matricial de esta forma. E1, E2, E3 en la base y JK bien expresada de esta forma. Y haciendo el producto matricial correspondiente obtenemos el vector A multiplicado por el producto vectorial A por B, ¿vale? Es el vector I más J menos 2K puesto en como combinación de los vectores de la base y JK. Observamos que el producto A por B en el apartado B nos da un vector en la misma dirección pero sentido contrario al producto vectorial de A por B calculado en el apartado anterior. Ya habíamos comentado lo que habíamos comentado, obtenemos que no cumple la regla, ya que no involucra exclusivamente dos vectores, pues es la contracción del producto tensorial de estos dos vectores multiplicado tensorialmente por el tensor alternante de la divisibilidad. Nos ha dado el resultado el mismo vector que en el apartado A y en el pero de distinto sentido contrario. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.